saludamos una vez más al ingeniero Eduardo Sierra, que nos atiende muy gentilmente para hablar del clima en esta primavera que avanza, pero que todavía estamos esperando vaya empezando a generar lluvias a casi todas las regiones agrícolas. ¿Cómo anda, Eduardo?
¿Cómo está usted, Ignacio? Un gusto charlar con usted y llegar a los oyentes.
Con esta sequía que, bueno, usted también ha graficado en sus últimos informes para la Bolsa de Cereales, en esta campaña que ha arrancado muy difícil, la fina, incluso la gruesa.
Sí, efectivamente. Ahora, tenemos una de esas situaciones que se dan cada tantísimo tiempo, realmente casi cada 20 años, ¿no? O algo por el estilo, en que se combinan dos cosas que juntas son un problema, que es una circulación débil en el Ecuador, sí, que no permite que entre humedad por la Amazonia. Por eso está, vio todos los incendios en Brasil, todo eso, la sequía en la Amazonia brasileña, en un efecto, es un fenómeno, digamos, poco frecuente, ¿no? Pero este año se ha dado. El que no es ni niño ni niña, simplemente los vientos ecuatoriales, los alisios, que entran a Brasil justamente por la desembocadura del río Amazonas, ¿no? Ahí están débiles. Y toda esa parte del norte y centro de Sudamérica no tiene humedad. Por eso tenemos los incendios en el Cerrado brasileño, que eso es, no es justo el Ecuador, un poquito más abajo, que llegan prácticamente a la Amazonia, toda esa sequía por allí. Y luego, acá más al sur, tenemos muy fuertes los vientos polares, ¿verdad? De manera que tampoco nos llega a nosotros la humedad, porque los vientos polares los barren. Porque yo, usted mismo me estaba contando en off que están llegando heladas un poco fuera de término, ¿no?
Sí,
y realmente, si le creemos a los pronósticos, estamos con posibilidades heladas del 3 de noviembre, que suele darse en años muy heladores, por supuesto en barro ahí donde se da, ¿no? Pero realmente una circulación polar muy fuerte la que estamos teniendo, que entonces se logra una combinación de sequías que es continental, porque usualmente si fuera la niña, el centro y norte de Brasil tendrían buenas precipitaciones, ¿verdad? Y tendríamos sequía nosotros. En cambio, si fuera el niño, tendrían sequía ellos y tendríamos buena lluvia nosotros. Pero se ha arreglado la naturaleza para que tengamos sequía todos, ¿no? Que esto es una combinación rara que se da cada tantísimo tiempo. Afortunadamente para aquí lo que es el cono sur, ¿no? Que el cono sur empieza más o menos en Santa Catarina, agarra el sur de Brasil, Paraguay, prácticamente toda Argentina, casi toda Chile, podríamos meter al Paraguay y a Bolivia con buena voluntad. Como se están, digamos, debilitando los vientos del sudoeste, o sea, los vientos polares, está empezando a mejorar la entrada de humedad al continente, y de hecho ya estamos viendo algunas lluvias queriendo venir, ¿no? Si hacemos el panorama a corto plazo, esta semana, ¿no? De hoy jueves, los informes de la Bolsa de Cereales son de jueves a miércoles. Aclaremos, yo no represento a la Bolsa de Cereales, ¿verdad? Simplemente soy el climatólogo.
Exactamente.
Pero le mando los informes. Aquí tenemos algunas lluvias que van a estar ocurriendo estos días, bien sobre el norte de Buenos Aires, ¿no? El sur de Uruguay, y después lluvias moderadamente abundantes en todo lo que es Mesopotamia, Uruguay, Santa Fe, hasta el sur de el este del Chaco, mejor dicho, y la región oriental del Paraguay, los departamentos de la mitad sur de la región oriental del Paraguay, ¿no? Que son, no es mucho, son 70.000 kilómetros cuadrados. Ahí llueve, ¿no? Y un poco en el sur de Brasil. A Mar del Plata le está llegando entre lluvias moderadas a abundantes, entre 10 y 50 milímetros, algo le va a estar tocando, pero toda esa zona que tienen ustedes más al sur, que está, empieza, digamos, en Lobería, hacia Bahía Blanca, todo el sudeste de Buenos Aires, La Pampa, el oeste de Córdoba, muy poquito, de manera que no se ve, esa zona no la vemos recuperarse, lo que es el área agrícola principal argentina, ¿no? Que es las dos zonas núcleo, ustedes, el sudeste de Buenos Aires, Entre Ríos, ¿no? hasta el norte de Santa Fe. Y luego el Uruguay y sur de Brasil lo vemos recuperándose bastante rápido y manteniéndose bien. Luego, en Argentina, en sudoeste de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, lo que era la antigua zona 5 sur, ¿verdad?, que es la zona semiárida, que mejor, subhúmeda a semiárida, este año está semiárida, no la vemos recuperarse. Tampoco el norte de Paraguay ni el oeste paraguayo, y menos el centro y norte de Brasil, ¿verdad? De manera que una campaña, que aquí es una opinión mía, ¿verdad?, aclaremos que no representa de ninguna manera a ninguna institución oficial, ni siquiera a la Universidad de Buenos Aires, es que venimos a una campaña que le puede dar, que le puede complicar mucho la campaña a toda Sudamérica, trazándole la siembra, y que algún recortecito de producción le va a hacer, sin entrar en detalles. Luego, si vamos a las, siguiendo un poquito con esto de la perspectiva a corto plazo, ¿no? Además con mucho calor ahora. La siguiente semana, digamos, el jueves 17 al 23 de octubre, ahí llueve de Corrientes para arriba. Se le llueve muy bien a Río Grande do Sur, Corrientes, Misiones, sur de la región oriental del Paraguay, al Chaco le llueve bien, a Salta le llueve bien, a Bolivia en la zona andina, no le llega la lluvia a Santa Cruz de la Sierra, que es un problema para ellos, ¿no? Ya han tenido varios años malos. Y tampoco le llueve ni a Mato Grosso del Sur, ni a Mato Grosso, ni a Goiás, ni al Mato Piba, o sea, el nordeste brasileño. O sea, que una recuperación muy parcial, ¿verdad? Sí llueve algo en la zona de Río Cuarto, Río Tercero, San Luis, que ahí es casi un mesoclima, probablemente ahí le llegue un alivio, ¿no? Pero quiere decir que algo muy irregular, muy parcial siempre. Por eso, repito, estamos frente a una campaña que a la producción en general de Sudamérica la va a complicar, complicándole la implantación de los cultivos, y le va a pegar un recortecito en la producción. Que aquí viene otra opinión que es estrictamente mía. Puede venir bien, porque fíjese, Europa está haciendo todo lo que puede para no comprarnos. Van a dar un premio Nobel para no comprarnos. ¿Me explico?
Sí, sí.
Porque este premio Nobel que le quieren dar a esa chiquita es para justificar que, bueno, Sudamérica contamina la atmósfera, entonces no hay que comprarle nada. Entonces, Sudamérica en realidad tendría que ponerse de acuerdo para producir un poco menos, para que no... Esta es una opinión totalmente mía, voy a escandalizar a todo el mundo, para que no sea un mercado tan de compradores el que hay en este momento, que nos bajan los precios en cualquier momento. Ahora repunto un poquito la soja, pero con una super cosecha sudamericana tiraríamos todo de abajo. Y ahora parece que Dios ha tomado la decisión que no son capaces de tomar los gobernantes dentro del Mercosur, que es bajarnos un poco la producción. Lamentablemente va a perjudicar a las economías regionales, porque evidentemente él no va a ser parejo. La zona núcleo por ahí tiene una producción casi normal, y el sudoeste de Buenos Aires, el Chaco, partes del Paraguay, centro y norte de Brasil pueden tener un impacto económico grande, así que lo que yo digo es nada más que casi algo irónico, ¿no?, de que Dios tome decisiones que no son capaces de tomar los gobiernos, porque la decisión del Mercosur tendría que ser que para eso es uno de los fines por los que se creó, ¿no?, que regulemos la producción para no superabastecer los mercados y tirar abajo los precios, y que los años buenos guardemos los excedentes para venderlos en los años que falta producción.
Qué bárbaro, ¿no?
Usted no se esperaba todo esto.
Bueno, es una reflexión interesante, desde luego. Un panorama de qué mundo tenemos en este momento y qué mercado convulsionado por este tipo de opiniones también, que a veces en el aspecto del conocimiento no abundan demasiado, ¿no? Como podemos traerlo aquí mucho más cercano a nosotros con los temas de pulverización, de dónde impacta y dónde impacta, las distancias, etcétera, ¿no?
Y bueno, ese es todo un tema, porque se está tomando un criterio que desde el punto de vista meteorológico es absurdo, que es poner distancias, ¿verdad? Cuando, si del punto que se quiere hacer una aplicación, el viento va hacia una ciudad, ese día directamente no se puede hacer una aplicación ni a ninguna distancia, porque el producto va a viajar 20 o 30 kilómetros, ¿verdad?
Claro.
O sea, el criterio tendría que ser las pulverizaciones se tienen que hacer con condiciones de estabilidad atmosférica, que es cuando el producto, en vez de subir, baja, ¿no? Y sin viento, con calma y estabilidad. Ahí, naturalmente, de todas maneras, hay que tener algunas distancias, o sea que las ciudades han crecido demasiado hacia el agro, ¿verdad?, en un momento en que las pulverizaciones son necesarias para la economía. Y en los días que hay viento y inestabilidad, que esas dos cosas se juntan, son días que no se puede hacer pulverizaciones, sobre todo aéreas, ¿no? Eso es sumamente claro. Lamentablemente se están tomando criterios rígidos con muy poco criterio y además con muy poco estudio de si realmente los agentes de estas enfermedades que se detectan en los hospitales y las guardias son lo que se dice o son otra cosa, ¿no? Porque fíjese que hemos tenido una temporada con un ataque de algo que produjo catarros y una serie de cosas, pero las guardias, los hospitales han trabajado a todo lo que da, no nos terminamos de curar los afectados y no ha habido un diagnóstico de qué fue el tema, ¿verdad? El médico que me atiende a mí, un profesional sumamente criterioso, el único que yo le escuché algún diagnóstico, dijo, ese ha sido el viento que ha levantado todas las impurezas que hay y está generando una tremenda alergia, ¿verdad? Que fíjese, Buenos Aires, por ejemplo, es una ciudad que las calles están llenas de polvillo de todo tipo y justamente lo levanta el viento. Fíjese qué buena observación, sin llegar a un diagnóstico completo, de un profesional que realmente sabe lo que hace, ¿no? Uh-huh. Pero las guardias médicas han dado, remedios y medicaciones que le han hecho ganar mucha plata a los laboratorios sin llegar jamás a un diagnóstico.
Bueno, yo les cuento a los productores que traté de sobornarlo a Eduardo a ver si nos hacía unas tormentas, alguna cosa por el estilo, pues no hubo caso, se ve que no acepta este tipo de comisiones.
Sobre todo gratuitas, Ignacio.
La noticia es que en definitiva estamos esperando un cambio de patrones que por ahí a partir del resto de octubre y noviembre empieza a normalizar un poco la cosa, no quiere decir que no ocurra, ¿no?
Efectivamente, no, esto poco a poco va a ir normalizándose y vamos a ver lo que pasa. Ahí, hablando ahora más en serio del tema inversiones, uh-huh. Argentina no está invirtiendo en estudiar estos riesgos, rasgos climáticos que tiene. Porque, ¿hola?
Sí, lo escucho perfecto.
Sí, prácticamente toda la investigación de clima que se hace en Argentina es sobre el calentamiento global. Uh-huh. No hay otra cosa más que el dióxido de carbono, el calentamiento global. Ahora, ¿por qué fue la sequía de 2017-18? Eso está sin un diagnóstico, ¿verdad? Uh-huh. Y realmente nuestros esfuerzos no se dirigen a estudiar lo que tenemos que estudiar localmente, sino a seguir con toda esa cuestión de que el dióxido de carbono, etcétera, etcétera, que al final para lo que está sirviendo es para establecer barreras arancelarias, ¿no? Porque detrás de todo eso la intención que hay es que Europa está en una crisis económica y no quiere comprar productos sudamericanos. Yo aprovecho para decir esto porque es algo que me parece que hay que irlo pensando, que Argentina no tiene que seguir tan segura de que hay un mercado de commodities infinito, que el único problema que nosotros tenemos es producir más volumen porque lo vamos a vender fácilmente. Hay que tener cuidado con eso porque por lo menos la demanda europea en los próximos años, ellos tienen planes para dejar de comprar en el exterior, ¿verdad? Yendo a productos orgánicos, cosas todas muy buenas, pero que justamente no están dentro de los esquemas de producción argentinos.
Uh-huh. Así que vuelvo al fin de semana, lluvias, muy poco esta noche y hay que pensar en la otra semana, ¿no?
Sí, efectivamente, si quiere que hagamos el panorama diario, ya lo estamos haciendo, ¿no? Y bueno, hoy tuvimos justamente lo que está más previsto, que es un foquito de lluvia sobre el norte de Buenos Aires, costas del Río de la Plata, y fue un poquito más de lo que esperábamos, con viento norte. Uh-huh. Mañana, viernes, puede estar lloviendo algo en Mar del Plata, más tal vez hasta 25 milímetros, tal vez hasta un poquito más, siempre con viento norte. y con temperaturas relativamente elevadas. El sábado ya aparentemente la lluvia se abre un poquito más al norte de Buenos Aires. Mar del Plata tendría un descenso térmico moderado y algo de nubosidad. El domingo sigue entrando viento sur, que a Mar del Plata le va a dar viento sur con todo, un día frío, ventoso. Lo mismo el lunes 14, muy feo tiempo, ahí está lloviendo sobre el Chaco. Martes 15 sigue el feo tiempo, viento del mar, húmedo, nublado, fuerte, ventoso, muy feo tiempo. Lo mismo el miércoles 16. El jueves 17 puede volver a llover un poquito, siempre con viento del mar. El viernes 18 sigue el viento marítimo, tiempo fresco, posiblemente nublado. Lo mismo sábado 19, domingo 20, lunes 21, martes 22 de vuelta feo. Miércoles 23 tal vez algunas lluvias con viento marítimo. Y jueves 24 también sigue la entrada de viento marítimo. Viernes 25, que es el último día que vemos, sigue esta cuestión, ¿verdad? Tuvo una tira de tiempo feo, pero no con muchas lluvias. Claro. Pero de todas maneras, como yo le decía antes, es posible que estas lluvias lleguen a sumar algunos milímetros en esta primera semana, ¿no? Como lo decía, posiblemente para Mar del Plata, arriba de 25 milímetros, ¿no? Tal vez llegando casi hasta 50, de Mar del Plata a Bahía Blanca, disminuyendo las precipitaciones.
Muy bien. Eduardo, como siempre, muchísimas gracias por su tiempo,
Ha sido un gusto charlar con ustedes, gracias por el espacio.
Al contrario, un abrazo muy fuerte, muchas gracias. El ingeniero Eduardo Sierra con nosotros, con la información del clima, gracias a su especialidad, hombre que brinda el panorama climático para entidades como la Bolsa de Cereales, y por supuesto también en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires.